Miren qué cosa más extraordinaria. Cuando Jesús murió en la cruz y entregó su espíritu, dice que se rasgó de arriba abajo, porque ese velo lo abrió Dios y no lo abrieron los hombres de abajo para arriba. No es un encuentro que el hombre haya hecho, es una obra que Jesús hizo por nosotros. ¿Me van siguiendo? Es una obra que vino de Dios. Así que Jesús murió, ¡fua!, y se abrió el lugar santísimo.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Muy bien. Hay un lugar donde los cristianos podemos acercarnos con libertad. Un lugar donde podemos ir a buscar auxilio, socorro, dirección, respuesta en tiempos de debilidad, de dolor, de necesidad. Hay un lugar donde los cristianos podemos ir y encontrar misericordia oportuna. Pero además de que podemos ir, somos invitados a acercarnos a ese lugar. Y esto es extraordinario. Dios nos está invitando a tener un encuentro con Él. Lo que pasa es que creo que la mayoría de los cristianos no entienden y no comprenden la dimensión de esta invitación. Por situaciones o pensamientos religiosos, legalismos y falsas creencias. Creo que la mayoría no aprovecha la bendición de acudir a ese lugar con libertad. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora cantamos: el Señor nunca llega tarde. Y he titulado la enseñanza de este fin de semana: Bienvenidos al Trono. Este versículo es hermoso y, como les dije, contiene una invitación de parte de Dios, donde Él habita, donde Él gobierna. Y para entender la magnitud de este versículo, tenemos que irnos unos 1500 años antes de Cristo para entender de dónde nace y qué es lo que significa para nosotros hoy. Israel ha estado por cientos de años en Egipto, 420, 430 años. Y no han tenido esa relación cercana con el Dios de la promesa, con el Dios que adoró a Abraham. No han podido celebrar el culto de adoración, no han podido desarrollar su fe, por así decirlo. Tan es así que en una de las ocasiones que Dios le manda a Moisés a advertirle al faraón, le dice: deja salir a mi pueblo para rendirme culto, para que nos relacionemos, para que se puedan encontrar conmigo. Ese era el deseo de Dios para con su pueblo, además de sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Así que ya salieron, ya pasaron el mar seco, ya vieron las columnas de, la columna de fuego, la de nube, van avanzando. Y en el capítulo 25, versículo 8, el Señor les dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este santuario será llamado lugar de morada o tienda de reunión. Así que el Señor quería que su presencia fuera casi, no casi, visible y palpable. Después de tantos años de distancia, Dios quería hacerse un Dios cercano, revelarse directamente a su pueblo, con tres propósitos esenciales. Número uno, deseaba estar cerca de su pueblo y que el pueblo lo sintiera cerca, que no fuera un Dios que estaba lejos en el cielo. El tabernáculo sería una señal visible de la presencia de Dios en medio de Israel. De hecho, esta carpa estaba en el centro del campamento. Cuando ellos se movían, ponían el tabernáculo, los sacerdotes alrededor y las 12 tribus rodeándolos. Así que el Señor quería con esta imagen decir: yo quiero ser el centro del pueblo de Israel. Lo segundo es que sería un lugar de encuentro y de adoración. Ahí podía ir el pueblo a adorarle, podía ir a tener un encuentro con su Dios. Y lo tercero es que Dios no necesitaba una casa, porque Él no necesita casa para vivir, sino que fuera y tuviera claro que ahí podrían conocerlo, que ahí podrían recibir perdón, que ahí podían vivir bajo su presencia. Y entre muchas de las instrucciones, diría que cientos de instrucciones, de las medidas del tabernáculo, de los materiales del tabernáculo, del diseño del tabernáculo, una de esas, casi la última, es esta instrucción que el Señor le da a Moisés, Éxodo 26:33. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo. Colocará el arca con las tablas del pacto detrás de la cortina. Así que hay una instrucción específica. Había que separar el lugar santo del lugar santísimo. Y les voy a pedir que me, más o menos, esto es una gráfica nada más. Ahí tienen el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto y una cortina, un velo que separaría lo santo de lo santísimo. Y esta cortina no es una cortina común como esta. Tenía un espesor de unos 10 centímetros, 2 pulgadas, porque la idea de Dios era que nadie pasara al otro lado sin intención. Que diga: ups, me pasé, no me di cuenta que estaba la cortina. Sino que esa cortina tenía que ser movida, pesaba, algunos creen que pesaba una tonelada o más, y que para correrla, solo la corriera quien sabía lo que estaba haciendo. Medía unos 4.5 metros de alto por ancho, y tenía ese espesor. Así que era importante para Dios que esa separación fuera clara y específica por todo lo que después iba a representar con el pueblo. Pero ese lugar era un lugar impresionante. Recuerden, Dios les dice: voy a manifestar mi gloria ahí. Y el día que la inauguraron, Éxodo capítulo 40, versículo 33, dice así: después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese mismo instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión. Oiga, ¿cómo le llama la Biblia? La tienda de reunión. Porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Era literalmente una imposibilidad física de entrar, porque la gloria de Dios cubrió todo ese lugar, confirmando el Señor que ahí estaría su presencia entre su pueblo. Pero también era un lugar que infundía temor para el pueblo de Israel. Era un lugar, los israelitas, en todos sus conceptos erróneos que tuvieron, tenían uno muy claro: que Dios es un Dios santo y que nadie puede estar delante de un Dios santo sin morir. Eso era un concepto que ellos tenían. Entonces, este lugar infundía mucho temor para ellos. De hecho, cuando comienza el pueblo de Israel a salir de Egipto y Moisés sube al monte Sinaí a que el Señor le dé las tablas, los 10 mandamientos, dice lo siguiente en Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte humeaba. Yo no sé por qué la gente nos critica porque tenemos luces y neblinas y era igual a esa vara que estaba ahí arriba. Lo mismo, estruendo, relámpago, sonido de bocina, el monte humeaba. Así que esto es como el monte Sinaí. Y viéndolo el pueblo, temblaba y se pusieron de lejos. Sabían que algo estaba manifestándose allá arriba de manera poderosa. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué concepto más equivocado? En lugar de desear hablar con Dios, buscaron un intermediario. Y como el mundo ha buscado cientos de intermediarios para llegar a Dios, teniendo el camino perfecto, que es Jesucristo. Así que tenemos definido el lugar santísimo, el lugar santo, y el Señor les va a dar en Levíticos capítulo 16, no lo vamos a leer, habría que dedicar 3 o 4 semanas para las 17 ceremonias y liturgias que hay ahí para poder entrar. Pero lo que quiero dejar claro es que ningún israelita ordinario podría nunca entrar a ese lugar. Y no solo un sacerdote, tenía que ser el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expansión, tal vez lo han oído ustedes, en la celebración de los judíos, el día 10 del mes séptimo, entraba una sola vez al año. Solo esa persona podía entrar. Era un lugar de profunda reverencia y temor delante de Dios. Esto tenía un significado profundo en el pueblo de Israel. Necesitaban entender que para ingresar a la presencia de Dios, solo se podía si el cordero había sido sacrificado y su sangre derramada para entrar a ese lugar. No había otra forma. Así que por 1300 años entraron más o menos 120 o 130 sumos sacerdotes, nadie más. Solo 130 personas tuvieron el privilegio de entrar a ahí. Así que era un lugar vedado para cualquier persona. Todos los años, por 1300 años, el sumo sacerdote, haciendo lo mismo, matando el cordero, purificándose, trayendo el incienso, pero había que hacerlo porque el sacrificio perfecto no se había hecho. No había todavía sacrificado el cordero de una vez y para siempre. Así que algo va a suceder. Algo va a suceder en la humanidad. En el tiempo profético y en el tiempo adecuado va a venir Jesús a la tierra. Va a haber un cambio radical en el tabernáculo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente. Y aquel verbo, Jesús es el verbo, la acción de Dios, fue hecho carne, o sea, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo primero que encontramos ahí es que Jesucristo se hizo hombre, como usted y como yo. El verbo de Dios, la palabra de Dios, por la cual se creó todo el universo, y sin nada de él no hubiéramos visto nada. es la acción de Dios. Vino a vivir entre nosotros. No solamente tomó forma humana, sino que se sometió a la experiencia humana. Creció, se cansó, lloró, sufrió, fue flagelado y murió en la cruz, sin dejar de ser hombre. Pero algo que no leemos en la traducción del español es el sentido que le da al griego en el original. Y aquí se les va a abrir los ojos a muchos. Juan capítulo 14, versículo, capítulo 1, versículo 14. Quiero que me lo pongan otra vez, por favor. Y el verbo fue hecho carne. Y donde dice ahí, habitó entre nosotros, la palabra en griego es Jesús hizo tabernáculo en la tierra. ¡Wow! Veo a muchos haciendo así. Jesús hizo tabernáculo. El verbo que está ahí es Jesús tabernaculó. Jesús es el tabernáculo de Dios entre nosotros ahora. Y todo lo que significaba la liturgia y la manifestación en el tabernáculo lo hizo Jesucristo. ¡Qué hermoso! Ahora, así como la gloria de Dios llenaba ese tabernáculo, Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Dios se hizo cercano y dejó de ser distante. Se hizo accesible y comprensible para el hombre. Todavía el Señor quiere seguir cerca de nosotros. Ahora vimos a Jesús, que nació con un propósito: morir en la cruz para salvar a la humanidad de sus pecados. Ya está culminando su obra sacrificial. Mateo capítulo 27. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Y en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. ¿Qué sucedió en ese momento? Jesucristo es el Cordero de Dios. Cuando el Cordero de Dios en el altar, en el tabernáculo, era sacrificado, hasta que estuviera sacrificado, podía ingresarse al lugar santísimo. Es un resumen que estoy haciendo. Miren qué cosa más extraordinaria. Cuando Jesús murió en la cruz y entregó su espíritu, dice que se rasgó de arriba abajo, porque ese velo lo abrió Dios y no lo abrieron los hombres de abajo para arriba. No es un encuentro que el hombre haya hecho, es una obra que Jesús hizo por nosotros. ¿Me van siguiendo? Es una obra que vino de Dios. Así que Jesús murió, ¡fua!, y se abrió el lugar santísimo. El sacrificio había sido perfecto. Nunca más volvería a sacrificarse un cordero, porque el perfecto ya lo hizo. Así que rompió Jesucristo esta barrera, esta división que había entre el hombre y Dios. Rompió la barrera que separaba al hombre con su Padre celestial, con su Rey. La restricción del Antiguo Testamento se terminó. Inició una nueva era en la que todos los creyentes podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, directos y sin intermediarios. No necesitamos de ningún hombre para entrar a ese lugar. Ahora, creo que Hebreos capítulo 4, versículo 16, comienza a tener un nuevo sentido para nosotros. Ahora esta invitación comienza a tener peso para nuestras vidas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Ahora sí se nos abren los ojos con otra dimensión. Y es que creo que por años la iglesia ha enseñado mal este acercamiento y ha puesto requisitos, liturgias y leyes que no están en la palabra de Dios. El primer elemento de esta invitación es que nos acerquemos con confianza. Por años nos enseñaron que Dios es un Dios castigador, un Dios de juicio, un Dios señalador. Pero yo no lo veo en las Escrituras así. Acerquémonos sin miedo, sin duda y sin culpa. La palabra griega aquí para acercarnos con confianza es traducida como libertad, franqueza, seguridad, sin miedo, sin vergüenza, con valentía, sin reservas. Acerquémonos confiadamente con seguridad de que seremos bien recibidos y escuchados en ese lugar por el Rey. Allí en ese trono no hay condena, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. En ese trono nos espera misericordia para con todos nuestros errores, gracia para nuestras necesidades. ¿Por qué habríamos de acercarnos con temor a un Dios que todo amor es y en su perfecto amor echa fuera el temor? Lo segundo que nos revela este pasaje es un trono de gracia. Y tal vez no manejamos el concepto de gracia correctamente. Gracia es favor inmerecido. Es un regalo, no es una compra. Si fuera compra sería otra cosa. Pero gracia es favor inmerecido. Por eso somos salvos por gracia y no por obras. Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Este trono representa autoridad, soberanía, poder y majestad. Pero no es un trono para castigo. La autoridad de ese rey es para salvar, restaurar, ayudar y libertar a los que se acercan en él. Frente a este trono de la gracia no hay juicio, sino hay transformación de un viejo hombre a una nueva criatura según Cristo. El tercer elemento que encontramos en esta invitación dice que es para alcanzar misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Es recibir el perdón que no merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos castiga por lo que merecemos al haber pecado. Misericordia es acceso libre y directo al perdón de Dios. Es ayuda para los que hemos fallado. Esa misericordia es para el caído, para el que se siente indigno, para el que necesita restauración. En ese lugar Dios abraza, restaura y levanta. ¿Quién quiere entrar a ese lugar? Es un lugar hermoso. Pero no todos tenemos la libertad para hacerlo. No porque Dios ha puesto restricciones, sino porque en nuestra mente nosotros estamos tratando de abrir esa cortina con nuestros esfuerzos, con nuestras buenas obras, con nuestras buenas conductas. Y eso nunca fue posible. El cuarto elemento es hallar gracia para el oportuno socorro. Es el lugar donde debemos de correr cada vez que estemos en problemas. Es el lugar que debemos de correr cuando tenemos que preguntarle a Dios. Es el lugar al que hay que correr cuando no sabemos qué hacer. Es el lugar que hay que buscar de día y de noche. El original del griego dice: oportuno socorro, ayuda en el momento adecuado y exacto. Socorro justo a tiempo. Asistencia urgente en tiempos de necesidad. Dios no solamente nos da su gracia, sino que también la manifiesta en su momento justo. Y este socorro incluye fuerza para resistir, consuelo en aflicción, sabiduría para decidir, provisión en la escasez, paz en medio del caos. Esta misericordia llegará en el momento oportuno, cuando más la necesitamos, ni antes ni después. Es la intervención directa de Dios. Cuando sientas que no puedes más, Dios promete darte la gracia suficiente en el momento exacto. ¿Has estado en algún momento donde dices, ya no puedo más? Se ha acabado el tiempo. Creo que no puedo seguir. Dios dice, yo te voy a dar mi gracia suficiente en el momento oportuno y te voy a responder. No se trata solo de gracia para salvación. Se trata de gracia para la vida diaria, para vivir, para resistir, para avanzar. Mire lo que dice Isaías 65, 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. ¿Quiere que se los lea otra vez? No sé por qué no están los textos, pero yo se las puedo leer otra vez. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo les habré escuchado. Este es oportuno socorro. Dios siempre va adelante. Así que bienvenidos al trono de la gracia. Den un aplauso al Señor. Bienvenidos al trono de la gracia. Es un acceso permanente y constante. Dios no quiere tu perfección. Dios quiere tu presencia. Dios quiere que te acerques cada día, no solamente cuando lo necesitas. Algunos oran por desconocimiento, como si Dios estuviera lejano y molesto, como si fuera un Dios de condena. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. Tal vez cuando oras, oras equivocadamente. Cuando le llevaron a Jesús la mujer encontrada en adulterio, le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? Él dijo, todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el trono de la gracia. Puedes entrar al trono celestial en cualquier momento, cuando te sientas mal y cuando te sientas bien, cuando sientas que has fallado o cuando sientas que estás bien, cuando sientas que estás cargado o livianitico. De todos modos, en ese lugar todas las cargas se quitan. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra oración tuviera la convicción de que nuestro Rey nos está esperando? Si corriéramos a Jesús como corrió el hijo pródigo, y dice que al verlo su padre corrió. No fue el hijo al padre, sino el padre al hijo, que lo vio venir de lejos, lo abrazó y le besó. Porque nuestro Padre celestial es un Dios de misericordia. Ahora les voy a decir algo aún más maravilloso. Jesús, ya lo vimos, entregó su espíritu, se abrió el velo, quedó expuesto el lugar santísimo, y Él se constituyó en el sumo sacerdote. Él está aquí intercediendo por nosotros todos los días. Venga, Adriana. Pero les voy a enseñar algo más maravilloso. Como nosotros no entendemos exactamente las dimensiones del reino, no solamente Él entró, sino que nos tomó de la mano y le dijo: si no sabes cómo entrar, yo te voy a tomar de la mano y como tu sumo sacerdote te voy a ingresar para que habites conmigo. Gracias. Wow. Denle un aplauso al Señor. No solo murió, sino que nos introdujo. Lo hizo todo por nosotros. ¿Qué te impide acercarte al trono de la gracia? Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Todo lo demás es posible para Dios. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más de la cortina del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró ahí y abrió el camino para nosotros, convirtiéndote para siempre en sumo sacerdote, tal y como fue Melquisedec. Corre a ese trono, aún si has pecado. No hagas las de Adán, que se ocultó y se escondió. Haz como el hijo pródigo, que se arrepintió y corrió. No busques otro intermediario. Jesús, el sumo sacerdote, es el que escucha tu oración para responderla. No te canses de ir al trono de la gracia. Dios no te quiere perfecto. Nunca lo serás. Te quiere presente. Dios no estaba buscando gente que ore lindo, sino corazones sinceros que lo busquen. Dios no está esperando que resuelvas todos tus problemas. Está esperando que entres para resolverlos con Él. El acceso al trono se abrió para no cerrarse nunca. Tus buenas obras, las obras de la ley, tus buenas bondades, nunca hubieran sido suficientes para abrirlos. Se pasa por ese lugar por fe y no por obras.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.